Seguimos con Adriana Schottlender y el octavo círculo.
Seguimos en el octavo círculo. Si quieres comunicarte con nosotros, podés hacerlo al 4803-4434, interno 120 o 123. Y también nos podés escribir un mail, eloctavocirculo@amlamarea.com.ar. Y le damos la bienvenida ahora a nuestro invitado de hoy, a Oscar Anzorena, que escribió, entre otras cosas, el libro Maestría Personal, El Camino del Liderazgo. ¿Cómo estás, Oscar?
¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar compartiendo contigo.
Bueno, gracias igualmente. Y bueno, este sé que tenés una seguidilla de libros escritos y este es el último, en realidad,
sí,
¿no es cierto?
Sí, sí, sí.
Es el último y vos trabajás como coaching.
A ver. Yo trabajo, sí, como consultor organizacional y también como coach, digamos. Todo tiene un punto en común.
Vamos a explicar qué es el coach, porque ahora se han agregado, sí, a nuestro vocabulario tan, sí, rico español algunas palabras en claro, inglés o en otros idiomas, y siempre es bueno saber de qué se trata.
Sí, sí. A ver, el coaching, no sé si tiene una necesaria traducción en castellano. Lo que sí podemos decir que es una palabra que se ha empezado a poner de moda desde hace unos años y un poco, al menos acá en Argentina, muchos utilizan ese concepto y un poco desde distintos lugares, ¿no? Desde distintas, a veces con seriedad y a veces desde un lugar bastante chanta. Vale decirlo porque los que trabajamos en esta disciplina y honramos esta disciplina y consideramos que realmente es un camino para formarse y para poder ayudar y facilitar el camino de otros, bueno, lo que estamos muy comprometidos en que esta disciplina que es el coaching no sea deformada, bueno, por muchas cosas que andan pululando así, y bueno, que se dicen coaching y realmente son cualquier verdura. Yo creo que, al menos desde la concepción desde la cual yo trabajo, un coach sería un facilitador, ajá, ¿no? Alguien que se forma, que se entrena, que adquiere un conjunto de habilidades, de distinciones teóricas, de herramientas para acompañar a otro que logre sus objetivos, que mejore su desempeño, que se vaya desarrollando como persona y como profesional, ¿no? Desde distintos aspectos. Pero lo que también sucede en esto, que los que se forman como coach también tienen que transitar este camino de desarrollo, ¿no es cierto?, y de transformación personal, y bueno, para poder justamente acompañar el desarrollo de otros, ¿no?
Claro. ¿Y cómo se te ocurrió tomar este camino?
Mirá, yo ya hacía muchos años que trabajaba como consultor organizacional, acompañando así a organizaciones, muchas veces en procesos de cambio organizacional, para, bueno, obviamente para lograr sus objetivos, ¿no es cierto?, para ser más competitivos en el mercado, para mejorar la productividad organizacional. Y yo lo que veía es que muchas veces los cambios que se daban en las organizaciones volvían a veces a foja cero o no se podían implementar en forma correcta porque las personas, digamos, se producían los cambios en las organizaciones, pero no en las personas. ¿Bien?
Es un cambio teórico, claro.
No que sea teórico, sino que se producían cambios en determinadas dimensiones organizacionales, como por ejemplo en las estructuras, en los organigramas, en los procesos, pero no las personas, claro, seguían trabajando, interactuando, conduciendo desde el paradigma anterior. Uh-huh. Entonces, todo volvía muchas veces para atrás, digamos, ¿no? Y yo al menos no tenía una herramienta para acompañar esos procesos de transformación personal que devienen muchas veces de estos procesos de cambio organizacional. Yo en el año 2000, buscando esto, me encuentro con Rafael Echeverría, que es alguien que desarrolló una mirada desde el coaching que él le llama coaching ontológico. Y bueno, me empecé a formar con él y bueno, y después fue todo un camino, ¿no es cierto?, de seguir complementando las formaciones desde otros lugares, pero a partir de ese momento yo transito eso, digamos, y he complementado la parte de consultoría y de capacitación con la parte del coaching. Para mí son tres herramientas, tanto la capacitación, la consultoría y el coaching, que tienen un punto en común, que es acompañar a las personas en su propio desarrollo, a lograr los objetivos que están comprometidos a lograr, pero por X circunstancias no lo pueden hacer, ¿no es cierto? Todos tenemos muchas veces trabas internas, ¿no? Formas de ser, formas de comportarnos, cosas que a lo largo de la vida nos han sido muy útiles, ¿no? Determinados tipos de comportamientos, pero que muchas veces, porque cambia el escenario, o nosotros cambiamos, o ahora estamos en otro lugar, en otra posición, en otra situación, esos comportamientos que nos sirvieron muchas veces para avanzar y desarrollarnos en nuestras carreras, son esos mismos comportamientos que se convierten en trabas para seguir desarrollándonos. Es como una paradoja, ¿no? Aquel colectivo que te llegó hasta acá ya no te sigue, claro. No te puede llevar hasta la otra parada que vos querés. Y eso muchas veces uno es difícil poderlo ver por uno mismo, ¿no?
Lógico. Y vos, para lograr esto en las personas, porque es una especie también de una terapia interactiva, ¿no? Que haces con la gente, me imagino. ¿Cuánto tiempo te lleva a lograr este cambio? Porque es deseado, pero dificilísimo. Aparte, digamos, a vos como instructor y a la persona que lo tiene que recibir, por ahí lo puede comprender el cambio que tiene que hacer, pero después incorporarlo no es tan sencillo.
No, claro, no es tan sencillo. Primero yo le sacaría la palabra terapia, ¿no? Porque la terapia da cuenta de psicoterapia, ¿no es cierto? Entonces, que trabaja con fundamentalmente con la salud mental, digamos, nosotros no estamos trabajando en ese campo, trabajamos en el campo del desarrollo personal, ¿bien? Y el desarrollo, obviamente, el desarrollo profesional también, ¿no es cierto? Pero justamente lo que nosotros planteamos es vincular el adentro con el afuera.
Claro,
¿no?
Pero me refiero a que cada individuo tenés que tener una forma distinta de proceder,
sí.
Porque cada individuo tiene su personalidad, tiene su inconsciente, su consciente, entonces ahí me refiero.
Absoluto.
A la cosa de saber quién es el otro para saber cómo se ejerce, cómo proponer el cambio.
Por supuesto, por eso te decía, claro, exactamente. Muchas veces, desde por ahí unas miradas más conductistas, cuando se trabaja en esto que es el logro de resultados, de conseguir objetivos, del hacer, se trabaja desde un plano más de nada más que de la acción y desde la conducta. Nosotros, nuestra mirada, o la mirada que yo planteo en este libro Maestría Personal, es vincular el adentro con el afuera. ¿Bien? Y esto no es algo nuevo, desde todas las tradiciones espirituales dicen como es adentro, es afuera. Es decir, así como nosotros, de la manera que estamos siendo en este momento, es de la manera que actuamos y de la manera que nos comportamos y las conductas que tenemos. Entonces, muchas veces es fácil cambiar una conducta, pero otras veces, como decís vos, son cosas mucho más acendradas en nosotros, que tienen que ver con estructuras de comportamiento que llevamos hace muchos años. Entonces, para lograr esos objetivos, para llegar a esos resultados que estamos comprometidos en lograr, hay que ir como un poquito más atrás, digamos, y entonces ver aspectos nuestros de comportamientos, de conductas, de creencias, de juicios que nosotros tenemos acerca de nosotros mismos, acerca de los demás, del mundo, ¿no? Y entonces empezar a cambiar como determinadas observaciones, determinadas formas de ver, de procesar la realidad, que nos permiten desde esta forma actuar de una forma más efectiva de acuerdo a los objetivos que queremos lograr, ¿no es cierto? Eso puede ser un proceso corto como un proceso largo. Es decir, cada caso, como decís vos, cada ser humano es único y repetible, digamos. Entonces, si bien esta disciplina tiene una estructura, tiene distinciones conceptuales, tiene herramientas, tiene técnicas, cuando uno se sienta a trabajar con un otro, que como dice Maturana, es un auténtico otro, es un misterio, todos los seres humanos, en definitiva, somos únicos y somos irrepetibles y somos un misterio en sí mismo, que muchas veces ni nosotros nos conocemos,
claro.
¿No es cierto? Parte de este trabajo es justamente un trabajo de autoconocimiento, un trabajo de tomar conciencia de qué hacemos, cómo lo hacemos, qué pensamos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nos sentamos con el otro, bueno, en realidad se abre un espacio de, bueno, a ver qué es lo que trae esa persona, en qué momento está. Entonces, bueno, todas las técnicas, toda la, lo que uno puede poseer como bagaje de intervención se debe aplicar a conducir a esa persona como un ser único, ¿no es cierto?
Creo que saqué de tu libro una frase de Einstein que dice: si seguís haciendo las cosas como las venís haciendo, vas a seguir obteniendo lo que venís obteniendo.
Claro, mira, eso es genial, porque Einstein definía la locura como aquello que cuando nosotros pensamos que si que vamos a lograr hacer algo, lograr algo diferente haciendo siempre lo mismo. Bien, entonces, muchas veces cuando nos situamos frente a un conflicto, frente a un problema o lo que sea, lo que nosotros declaramos como problema en determinado momento de nuestra vida, lo primero que tenemos que ver es que muchas veces esta situación es resultado de aquellos comportamientos que nosotros venimos teniendo, ¿no? Porque nuestra primer mirada, ¿cuál es? Es decir, la primera mirada que todos nosotros tenemos rápidamente es que el problema es del otro. Que nuestros problemas devienen porque el otro, que sí puede ser nuestro vecino, nuestra pareja, nuestro hijo, o el gobierno, o quien sea, siempre tenemos a alguien para echar la culpa, no es como nosotros pensamos. Es decir, el mundo es imperfecto, por lo tanto nosotros sufrimos. ¿Bien? Entonces, lo primero es hacernos cargo que aquello que hoy tenemos, digamos, para nosotros esté bien o esté mal, digamos, sea un éxito o sea un problema,
somos responsables
claro. De eso. Algo nosotros tuvimos que ver con eso. ¿Bien? Entonces, ese es el primer punto.
Tampoco pegarse con cadenas, pero
para
de
nada.
Cualquier manera es como, sí, ser consciente de quién uno es.
Es eso, es tomar conciencia, es darme cuenta qué cosa que yo hago o dejo de hacer produce aquello que hoy yo declaro como algo disfuncional. Entonces, justamente en función de esta frase es, si yo sigo haciendo lo mismo, posiblemente logre siempre lo mismo. Claro. Entonces, ¿qué otras cosas puedo hacer? Y a veces nos damos cuenta que para hacer otras cosas, a veces es fácil y a veces tengo que producir cambios más profundos. Es eso.
Claro, por supuesto, porque a veces la verdad es que hay que tener un giro de personalidad a veces, ¿no? Aparte de levantar la autoestima, que es fundamental.
Exacto.
Para estas cosas, también ver cómo influye uno en el otro, eso es importantísimo. Bueno, seguimos hablando con Óscar Anzorena. Él escribió este libro Maestría Personal, El Camino del Liderazgo, y estamos justamente hablando sobre esta tarea del coaching, del facilitador, de la persona que hay que tratar de entregarse para ver si uno puede obtener algún cambio favorable en principio en las jornadas laborales. Estos cambios que van teniendo la gente también les sirve para la vida, en su vida personal, seguramente.
Por supuesto, por supuesto. Por eso decía que lo que nosotros hacemos desde esta mirada del coaching, que está plasmada en este libro Maestría Personal, es esto que te decía antes, que vincular el adentro de la afuera. Es decir, como uno es, uno hace. Uno es, no desde una fotografía, sino como uno está haciendo, ¿no es cierto? Como un proceso de permanente transformación. Por lo tanto, desde esa lógica nosotros vinculamos el desarrollo personal con la efectividad laboral. Por lo tanto, si uno produce una transformación porque tiene un objetivo, que puede ser de lograr un objetivo, de liderar un grupo, de mejorar su desempeño, esos cambios que uno va generando le sirven para la vida. Porque así como uno genera determinados vínculos en ámbitos laborales, seguramente ese mismo estilo de conversar, de escuchar o no escuchar al otro, de imponerse autoritariamente o poder consensuar problemas, etcétera, etcétera. Todos los hábitos de comportamiento que nosotros tenemos los hacemos en nuestro ámbito laboral y los hacemos en nuestro ámbito personal.
Por supuesto,
somos uno. Más allá que, bueno, desempeñemos distintos roles en distintos ámbitos, ¿no?
Lógico. Estos tipos de encuentros que tenés, por ejemplo, en un trabajo hay una reestructura y cambian 5 o 6 personas en sus roles, uh-huh. Estos acercamientos, estas entrevistas, ¿son personales o son grupales también?
No, el coaching individual es individual y es confidencial. Sea que alguien viene a mi estudio porque alguien le dijo, viene por recomendación o lo que sea, bueno, yo trabajo en forma particular con él, o sea que estas sesiones de coaching se den en el marco de un trabajo con una empresa, en un ámbito laboral, el coaching es individual y confidencial, digamos. Ahora, también hay lo que se llama coaching de equipos, ¿no? Que yo muchas veces acompaño equipos funcionales o equipos gerenciales. Equipos funcionales sería un líder con su grupo de gente o un grupo de gerentes que a veces están todos al mismo nivel, pero bueno, hay diferencias, hay distintos puntos de vista o hay competencia entre ellos y no logran funcionar como un equipo, y entonces la empresa contrata, bueno, un coach externo para que trabaje en la forma de comunicarse, interactuar y vincularse de ese equipo, y entonces ahí trabajamos como coach de equipo, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces complementamos las dos cosas, trabajamos con el equipo y paralelamente vamos trabajando con las personas. Uh-huh. Pero en principio el coaching es en forma individual y confidencial. Yo trabajo con la persona, aunque el honorario mío lo pague la empresa. Mi cliente en ese momento,
claro,
es la persona.
Es la persona.
Es el individuo que abre, que trae un tema, que dice, mira, yo tengo esta dificultad y bueno, y no sé cómo resolverlo, tengo este problema con mi jefe, con mi colega, con mi equipo, con lo que sea.
¿Y vos también tenés un equipo de trabajo?
Sí, claro.
Que trabaja con vos. ¿Y si hacen interconsultas entre ustedes con algún caso medio que es difícil?
Mira, te cuento, yo ya hace 7 años yo formo coach. Sí. Es decir, empecé en el 2004 dando un curso de posgrado en la Facultad de Psicología, en la UBA, y primero armé un programa de 4 meses y después me di cuenta que esto no era suficiente, armamos de 1 año hasta el 2007, y a partir de 2008 yo empecé a formar coach en mi consultora, que es DPO Consulting. Es un programa de 9 meses, un programa muy intenso, muy vivencial, tanto de formación como de transformación, porque esto que te decía antes, la gente, digamos, no es algo que se estudie exclusivamente leyendo un libro, sino que es muy interactivo.
Claro, es vivencial, sí.
Es vivencial, exactamente. Entonces, bueno, yo tengo mucha gente que se ha formado conmigo. Algunos se han formado y bueno, y no trabajan como coach, otros sí trabajan como coach, entonces yo muchas veces superviso su trabajo, superviso casos que pueden ser difíciles o conflictivos, bueno, y trabajamos así en procesos de supervisión, ¿no es cierto?
Claro. Queremos decir que Óscar Anzorena es licenciado en comunicación, cursó estudios de posgrado en transformación organizacional y en administración y planeamiento estratégico en la UBA. Es coach organizacional y máster en programación neurolingüística. Se capacitó en psicología gestáltica en American Psychological Institute en California y en ontología del lenguaje con Rafael Echeverría, que justamente lo habías nombrado, y en biología del conocimiento con Humberto Maturana. Si que alguien quiere comunicarse con vos, puede acá tenés una página web, ¿no? www.dpoconsulting.com.
Exacto. ¿Sí? Sí,
para
sí,
comunicarse con vos en tu página web. Llegaron acá unos mensajes. Bueno, quería decir que Catalina de Hurlingham quería felicitar por el programa y saludar a todos por las fiestas. Y bueno, es muy buena la música de Piaf que eligió Florencia. Nilda de José C. Paz. Dentro de su, para vos, Oscar, dentro de su labor de coach en empresas, ¿qué aceptación consigue de parte de los empleados?
Bueno, buena pregunta. ¿Cómo se llama la persona?
Nilda.
Nilda, bueno, Nilda. Esto no tiene una respuesta única. Depende cuál sería el objetivo y cuál es la cultura de la empresa. Muchas veces nos llaman para que hacer un como sí, ¿no? Bueno, danos un curso de motivación para que... No, es decir, si realmente las personas, digamos, que nos convocan, sean los directivos de la empresa, sea del área de recursos humanos, quiere hacer un proceso de cambio, de transformación, a favor de la gente, pero también a favor de las personas que trabajan, digamos, ¿no? Es decir, de, porque lo que nosotros trabajamos es justamente en mejorar la, las condiciones de trabajo, los procesos, la productividad organizacional para que la empresa logre sus objetivos y mejore su competitividad, ¿no es cierto? Dentro de eso, las personas son fundamentales. Entonces, nosotros acompañamos estos procesos de estas personas, tanto a nivel individual como a nivel grupal. Y cuando las personas sienten que esto, que la empresa, digamos, que contrata un consultor o que contrata un coach, que es a favor de ellos, el resultado es excelente, digamos. Realmente, ahora, cuando sienten que en realidad nada, le ponen un coach para manipularlo, y entonces, obviamente, esto rápidamente, cualquier persona se da cuenta cuál es el objetivo, si es para su desarrollo, para superar un problema, para superar una traba. La traba puede ser de cualquier tipo, digamos. Realmente no son trabas técnicas. Es decir, lo que nosotros observamos es que muchas veces las personas tienen excelentes, lo que nosotros llamamos competencias técnicas, ¿no? Competencia técnica es aquello que nos formamos en nuestra profesión o a nivel de la universidad.
Claro.
El que es, no sé, especialista, no sé, un arquitecto, un abogado, un especialista en sistemas, lo que sea. Entonces, muchas veces la gente tiene su competencia técnica, a veces en demasía, es decir, pero las trabas vienen desde otros lugares, desde el lugar de los vínculos, desde el lugar cómo conducir al otro, de cómo liderar, cómo resolver los problemas, cómo tomar las decisiones. En lo interpersonal muchas veces surgen la mayoría de los problemas y las dificultades, ¿no? Y ahí es donde nosotros trabajamos y facilitamos estos procesos.
Claro, que acá también otra frase de, del libro, que es: inteligencia es la capacidad de aprender rápidamente, competencia es la capacidad de actuar con sabiduría sobre la base de lo aprendido.
Claro, ¿no? Porque muchas veces sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos.
Claro.
O no lo podemos hacer, porque y las trabas muchas veces tienen que ver con nuestra emocionalidad, con nuestras creencias, sí, etcétera, sí, etcétera. Entonces, ahí es donde nosotros trabajamos, en un lugar mucho más profundo.
Claro, y aparte que interactuar entre los seres humanos en cualquier rol es muy difícil. Es muy, exacto, difícil, porque uno pone su este su afecto, pone la sensibilidad y de pronto es complicado.
Fíjate,
la interacción.
Esto que vos mencionás, afecto y sensibilidad. Tradicionalmente las empresas se decía, mirá, la emoción dejar en la puerta de la calle, ¿no? Esto era una frase que se escuchaba todos los días en las empresas, como si los seres humanos no fuéramos esencialmente seres emocionales. Entonces nosotros necesariamente partimos de esta base, que la efectividad en las relaciones, en las interacciones, en el trabajo, también tiene que ver con nuestras emocionalidades. Entonces nos hacemos cargo de eso y facilitamos el trabajo desde este lugar, ¿no?
Claro, desde ya. Acá tenemos otro mensaje de Lourdes de San Justo que dice: ¿cómo es la experiencia de formar coach en las universidades?
Mira, mi experiencia de formar coach en las universidades fue muy bueno. Y en el 2008 sentí que había llegado a un techo, porque la formación académica también tiene un límite, ¿no? Y entonces, bueno, coherente con esto, digamos, decidí empezar en mi consultorio, y esto implicó que, por ejemplo, nosotros teníamos un programa de 90 horas y fuimos a 130 horas presenciales, donde en ámbitos que no son una sillita al lado de otro, sino donde se pueden desplegar, hacer ejercicios, hacer actividades, hacer interactuar en permanentes ejercicios de entrenamiento en cada una de las distinciones que trabajamos. Donde el trabajo es mucho más vivencial, donde lo académico está y está fuertemente, pero este no es un aprendizaje exclusivamente cognitivo. Esto es un aprendizaje que tiene que ver con conocimientos, pero también con habilidades y actitudes, con cosas mucho más profundas que tenemos más allá de entender, comprender o memorizar un concepto. Entonces, bueno, nosotros estamos, creo que lo académico también tiene un límite, ¿no? Para este tipo de aprendizajes.
Claro. Y Leila de Morón dice: ¿qué tipo de proyectos de coach surgieron en principio en Argentina o es traído del exterior?
Bueno, acá lo que podríamos decir que el coaching es una disciplina que, si tuviéramos que buscar una definición, es la definición es que trabaja en el desarrollo y en la liberación del potencial humano, ¿no? Uh-huh. Es decir, partiendo de la base que todos nosotros podemos ser y hacer mucho más de lo que hoy estamos siendo y haciendo. Uh-huh. Desde este gran paraguas conceptual hay distintos marcos teóricos y distintas herramientas que llenan de sentido la disciplina, ¿no es cierto? Esto es como la terapia, ¿no? Uno dice, bueno, psicoterapia. Pero dentro de psicoterapia vos tenés gestalt, sistémico, psicoanálisis, terapias breves, ¿no? Psicodrama, tenés 15, 20 tipos de abordajes posibles dentro de psicoterapia. Con el coaching es algo similar y hay distintas miradas. La mirada que tal vez esté más instalada, te diría acá en la Argentina, es esta que te mencionaba de lo que se llama coaching ontológico, ¿no? Que después ha ido tomando distintas ramificaciones. Bueno, yo empecé, digamos, desde este lugar y hoy me he ido separando un poco, no porque no comparta, digamos, esta mirada, sino primero porque hoy mucha gente llama ontológico y, bueno, yo en la práctica concreta tengo profundas diferencias. Y segundo, pues yo le he ido incorporando otras miradas, otros abordajes teóricos, desde la psicología humanista, desde la programación neurolingüística, desde la filosofía sistémica. Y bueno, todo este modelo conceptual lo plasmé en este libro del cual estamos hablando, que es Maestría Personal, el Camino del Liderazgo, que es como un modelo conceptual, filosófico. Es decir, bueno, desde acá nos paramos para trabajar y para plantear el desarrollo personal y profesional, ¿no? Es decir, y hago una aclaración, sí. no es un libro técnico, no es un libro donde trabaje las técnicas del coaching. Sí, es un libro que plantea un modelo conceptual, pero
que es para todo público.
Que es para todo público, exactamente. Fue un gran desafío llevar estos contenidos o estas, claro, distinciones teóricas, por ahí académicas, a un lenguaje muy sencillo, muy coloquial, muy del día a día, para que cualquiera, sin ninguna formación previa, pueda sentarse y comprender y leer el libro sin ningún tipo de problema. Ahora, decir, bueno, yo puedo aprender leyendo, no, es decir, porque esto es lo mismo
uno
que
se
pensar...
se puede espabilar con este libro.
Exactamente. Es decir, es lo mismo que pensar que uno puede aprender a nadar o a conducir un auto leyendo un, claro, libro. No, vos podés saber de qué se trata, claro, se te va a abrir la cabeza, te vas a dar cuenta de un montón de cosas, vas a ver otro mundo conceptual. Pero si uno realmente quiere hacer el proceso de formación, de transformación, y bueno, esto es un proceso que generalmente es grupal, que es vivencial y que lleva unos cuantos meses. Por eso nosotros planteamos un proceso de 9 meses, ¿no? Uh-huh. Donde uno se pare a sí mismo, ¿no?
Claro, sí, no, aparte es un proceso de transformación que requiere, por supuesto, su tiempo. Así que, bueno, Maestría Personal, el Camino del Liderazgo, es dentro de la colección Emprendedores de Ediciones Lea. Lea era una revista también de cultura,
en,
¿no?,
algún momento era una revista de cultura, sí.
Y, bueno, de Oscar Anzorena. Podemos, cualquier cosa, pueden consultar en www.dpoconsulting.com para enterarse de otras cosas que hace Oscar Anzorena y para averiguar más cosas de este libro. Estamos en el último programa del año.
Muy bien.
Así que te agradezco.
Sí.
Cierre del ciclo 2010. Así que te agradezco muchísimo, Oscar, que hayas venido acá a cerrar el programa, el ciclo 2010.
Bueno, gracias a vos por invitar.
Bueno, muy bienvenido. Y bueno, me despido también de Charlie, me despido de Florencia Patruno, que igual vamos a seguir estando conectados en el verano. Y bueno, y me despido también de los oyentes. Gracias por los llamados, por los mensajes, por enriquecer también el programa. Sigan escribiendo a eloctavocirculo@amlamarea.com.ar. Así seguimos estando conectados durante enero. Vamos a volver seguramente a mediados de febrero. Así que los espero a todos nuevamente. Muy feliz año. Y bueno, hasta el año que viene. Los saluda Adriana Schottlender.
No sé si me recuerdas, yo soy en tu diario el de la página 10. Soy uno de tus besos, los besos que olvidaste de apuro en el camino. Y aunque tú no lo recuerdes, yo quiero llenar otra página de amor. No pretendo toda tu alma, me contenta tu presencia. Me presento, amigo nuevo, otro más para olvidar. Fue solo un episodio de sábado en la noche, romance de bolsillo. Para ti fue una aventura, para mí fue la locura que jamás olvidaré. No pretendo toda tu alma, me contenta tu presencia. Me presento, amigo nuevo, otro más para olvidar. Fue solo un episodio de sábado en la noche, romance de bolsillo. Para ti fue una aventura.